La lectura de hoy viene de Eclesiastés, capítulo 1, Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1 al 11. Pónganse de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Así dice la palabra del Señor. Buenos días. Oremos juntos mientras llegamos a la palabra de Dios. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Que las palabras de mi boca, Señor, las meditaciones de nuestros corazones sean aceptables y agradables a ti, Señor, nuestra roca y nuestro redentor. Amén. Comenzamos una serie hoy en día en el libro de Eclesiastés. Es un texto que por algún tiempo he querido poder exponer. No ha llegado el momento, pero creo que es un buen momento para poder exponer este mensaje. No se desanimen, es un libro que nos dará grandes beneficios en las semanas que vienen. Los eruditos refieren a este libro como parte de la literatura de sabiduría de la Biblia. Ahora, eso nos puede confundir a veces, porque toda la palabra de Dios es sabiduría. Toda la Biblia es literatura de sabiduría, y Cristo es la sabiduría de Dios. Ahora, siguiendo los agrupaciones de la Biblia, podemos referirnos a este libro como parte de la literatura de sabiduría, y tiene un carácter especial. Ahora, dirigirnos a este libro, pienso que es muy apropiado en este año, mientras pensamos, mientras oramos sobre enfocarnos en el evangelismo. No solo de que solo hacemos evangelismo este año, pero que formemos nuevos patrones, nuevos hábitos de pensamiento y de vida. No solo para este año, pero para los años venideros. Es apropiado porque el Eclesiastés, en un año, cuando pensamos sobre el evangelismo, trae verdades del evangelio en maneras especiales de que pienso que convencen a la persona que no conoce el evangelio, y también hace a los creyentes pensar sobre cómo vive el impío, y nos presenta diferentes maneras que podemos presentar y compartir el evangelio a nuestros amigos y colegas. Ahora, no solo porque queremos enfocarnos en evangelismo en este año, pero nos preguntamos, ahora que entramos al 2016, nos damos cuenta que de nuevo vivimos en un mundo que está experimentando muchos problemas. Tenemos una moneda que se está devaluando. Tenemos dificultades económicas de nuevo, como antes. Vemos conflictos en el mundo y ellos se expanden. También este año nuevo, vemos de nuevo al terrorismo islámico surgiendo en el occidente, más cerca y más cerca cada vez. Vemos un crimen más fuerte cada día, donde alguien se puede acercar se acerca un policía y le dispara de cerca, o gente llega a restaurantes y disparan. Tenemos una elección muy importante en los Estados Unidos y somos rodeados por ideologías políticas para salvar el mundo basadas en la sabiduría del hombre. Y esto es una sabiduría que trata de dar una solución que ya se ha sido dada, que ya ha sido probada vez tras vez tras vez desde el mundo antiguo. Ahora, más que eso, acabamos de terminar nuestra temporada de Navidad, un tiempo de celebración, y entramos un año nuevo con esperanzas nuevas, con sueños, con desánimos, con temores, con preocupaciones, frustraciones, fallas, todo tipo de ansiedad, muchas de aquellas que comienzan desde el momento que nos despertamos, y tenemos preocupaciones de que luchamos para que Dios esté sobre ellas. Por eso la oración pastoral de cada domingo es tan importante para poder conectar todo esto y poder llevarlos ante Dios. Ahora, no solo el mundo vive infeliz, pero los cristianos también pueden vivir desanimados de cómo vive el mundo y luchando con todo tipo de inseguridad. Ahora, no es que podemos pensar que solo el mundo vive así, pero nosotros como creyentes viviendo en el mundo somos afectados por todo esto. Eclesiastés se dirige a todo esto de una manera poderosa y una manera que yo encuentro que nos da mucho ánimo. Ahora, eso es después de entender el contexto, de entender las ideas teológicas que vienen del libro. C.S. Lewis, un profesor y apologista de la Universidad de Oxford en Inglaterra, un hombre muy popular, él da unas palabras sobre las infelicidades que afectan no solo al rebelde, pero también al santo fiel, cuando vive en fidelidad aún. Él dice, la seguridad de que todos deseamos esa felicidad, Dios la guarda por la misma naturaleza del mundo. Por el gozo, la felicidad, Dios la expande. Nunca estamos seguros, nunca vivimos en seguridad, pero al mismo tiempo nos podemos divertir. No es muy difícil de saber por qué. La seguridad de que buscamos nos enseña a descansar nuestros corazones en este mundo y poseer un obstáculo para llegar a Dios. Unos momentos de amor, unos momentos de felicidad, unos momentos de compañerismo, unos momentos de un deporte, no tienen comparación con el ánimo que recibimos de nuestro Padre. Dios nos bendice con muchas bendiciones terrenales, pero es seguro que nos muestra que nuestras bendiciones terrenales son muy pequeñas comparado a lo celestial. Ahora podemos reconocer que el mundo no es seguro, no seguro en el término o la manera que lo buscamos, como dice C.S. Lewis, porque vivimos en un mundo lleno de vanidades. ¿Por qué? Por el pecado. por el pecado y por la maldición de Dios. La vanidad de vanidades, la palabra que viene ahí, es el vapor, se refiere al vapor. La tierra es un tiempo, es un teatro de prueba, es un teatro de aflicción, mientras buscamos una tierra diferente, que Dios ha edificado. También reconocemos que hay un mejor Salomón, que somos criaturas de Dios y la sabiduría de Dios nos está transformando en la totalidad de nuestras vidas, de acuerdo que la maldición está siendo desechada, está siendo trastornada. La vida y la comunidad del reino crece. Está rotando el pecado y la muerte y moviéndonos hacia el cumplimiento de la nueva creación. Como cristianos, entonces, vivimos en dos mundos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Dos mundos. Ocupamos un mundo caído, y al mismo tiempo experimentamos sus dolores. Perdemos amados, nos enfermamos, tenemos dolores, dolores físicos. Todo por el pecado, y todo por el pecado vienen las vanidades. Luchamos contra nuestra naturaleza pecaminosa, queriendo vivir de acuerdo al Espíritu de Dios, y al mismo tiempo vivimos y experimentamos derrotas. Ese es nuestro mundo. Al mismo tiempo, vivimos en un mundo tan real que, como dice la Escritura, que somos sentados en los lugares celestiales con el último Adán, Cristo Jesús, y Él está trayendo de nuevo el jardín del Edén a través de Él y la sabiduría que mora en nosotros a través de Cristo. Hay un misterio en la vida cristiana porque somos seres caídos, pero como nuevas criaturas, nos pertenecemos al mundo. Hay un conflicto allí. Al ver Eclesiastés, vamos a enfrentarnos con la vanidad de la sabiduría del hombre, la vanidad de sus programas para civilizar el mundo en un mundo pecaminoso, y vez tras vez vamos a ser dirigidos a Cristo, quien es la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Ahora, permíteme decir algo sobre el escritor del libro. Al comenzar la sabiduría de Dios, comencemos con los comentarios sobre el escritor. Ahora, algunos eruditos dan una fecha tarde de alrededor del año 400 antes de Cristo, y eso quiere decir entonces que Salomón no sería el autor de este libro, porque él vivió alrededor del año 1000 antes de Cristo. Ahora, hay argumentos contra este texto que llaman argumentos textuales, y la palabra, este libro trae palabras de que no existen en otros libros de este mismo periodo, pero sí aparecen en esa región años después. Es el argumento más grande sobre para cuestionar de que Salomón es el escritor de este libro. Es difícil saber cuándo comenzó una palabra, es difícil saber cuándo se comenzó a usar esa palabra, y por eso este argumento no es muy fuerte. Otros argumentos existen, y uno de ellos es que hay dos autores. Según porque en parte se escribe por primera persona. Yo dije en mi corazón, primera persona. Ahora si ves al primer versículo y al segundo, y al fin del libro, capítulo 12, versículo 9, se escribe en la tercera persona. El predicador enseñó a las personas, o en el versículo 1, las palabras del predicador, hijo de David. Alguien puede decir que uno de ellos no es Salomón. Ahora, esto no nos puede convencer y no es conclusivo porque otros autores, como el apóstol Pablo, a veces van de la primera persona a la tercera persona cuando se están dirigiendo, cuando están hablando de ellos mismos. Pablo dice, yo conozco un hombre en Cristo, o de parte de este hombre, yo me glorío. A veces habla en la tercera persona. También podemos decir que hay argumentos textuales de que el escritor de Eclesiastés era familiar con textos clásicos de Mesopotamia, eso es Babilonia y Asiria, y de Egipto, de que fueron escritos antes del tiempo de Salomón. Ahora, Eclesiastés no muestra familiaridad con textos griegos, y es seguro, como nos dice el Nuevo Testamento, los griegos buscaban sabiduría. Ahora, tú esperarías que si el autor escribió esto después, él estuviera interactuando con los griegos y no con los babilonios o los de Asiria. Eso nos hace pensar que esto viene, este libro viene de Salomón. Hay un pasaje también que nos recuerda a un pasaje de una historia de Gilgamesh y de una historia de Egipto. Todos son muchos años antes que Salomón. Entonces, todo esto nos presenta la idea de que el escritor Salomón era muy familiar con las escrituras de Egipto y de Babilonia, textos clásicos. Salomón era muy conocido por todo el mundo y hasta reinas de Egipto vinieron a visitarle a oír sus sabidurías. Por ejemplo, la reina de Sabá. No nos puede sorprender entonces que Salomón era muy familiar con textos clásicos del mundo pagano y dirigía sus críticas a esta cosmovisión humanista. La Biblia repetidamente interactúa con ideas paganas y la tradición judía y cristiana ven al predicador que se refiere en versículo 1 como Salomón viviendo en el año 1000 antes de Cristo. Ahora, ¿se refiere el predicador en este libro? ¿Él no se nombra a sí mismo? Al mismo tiempo, C.S. Lewis escribió una escritura sin usar su nombre. Muchos escritores hacen esto por diferentes razones, pero ¿quién más puede decir, yo dije en mi corazón, conocido sabiduría por encima de todos los que viven en Jerusalén? Él dice esto de sí mismo. Suena mucho como Salomón. Salomón es el hijo de David. Las palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Eso pienso que nos limita nuestras opciones sobre el escritor. Ahora, cuando vemos el libro de Proverbios, se reconoce que el escritor es de Proverbios, es de Salomón. Y este libro comienza con los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Eclesiastés comienza, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Por todas estas razones, me favorece, o pienso que la razón, que hay razones que presentan mucha evidencia para decir que Salomón es el autor de este libro. Pienso que muchas de las otras razones y argumentos no son muy convincentes. Al mismo tiempo, quiero decir que J.I. Packer, un escritor muy popular, él dice, si Salomón es el escritor, o si el predicador puso las palabras en Salomón para predicar este libro refleja a Salomón de que solo Salomón pudo entender. Lo que estoy diciendo es que el contenido viene de Salomón, sea que él fue el que lo escribió con su mano, o sea que no. Pero yo sí pienso que Salomón escribió este libro. Ahora, han sido muy pacientes con esto y podemos seguir adelante. ¿Cómo nos podemos comenzar a estudiar este libro. Antes de llegar al prólogo de este libro, permítame dar unas palabras sobre el tono y el tema de este libro. Lo que quiero hacer en este día, lo que quiero hacer es considerar una perspectiva existencial, eso es, cómo llega a nosotros este libro mientras lo abrimos y lo leemos, cómo lo enfrentamos, cómo nos impacta a nosotros. La semana entrante, en la segunda parte de este primer capítulo, comentaré sobre el contexto teológico e histórico, algo que tenemos que entender para poder apreciar y entender este libro. Pero este día quiero explicar más sobre la perspectiva existencial. Si somos honestos, Eclesiastés es un libro que nos comparte muchas cosas que no esperamos de la Biblia en general. Tiene estos lamentos sobre la vida, sobre la muerte, sobre el entendimiento, sobre la ignorancia, sobre el trabajo, algo que para muchos es cínico. A primera vista, al leerlo, no sabemos cómo responder. Pero viendo esta realidad, a raíz, este libro está confrontando a los seres humanos con sus propios problemas, su condición, que no tiene ayuda, porque nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, y al entendernos a nosotros mismos, podemos llegar a conocer a Dios mejor. Sin conocer nuestra condición, no podemos completamente aprender quién es Dios, y de la manera que Él se relaciona a los seres humanos. Podemos ver este libro evangelísticamente y pastoralmente, lo podemos ver como un predicador o un maestro yendo a sus alumnos. Vanidad de vanidades, versículo 2, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Después está en Eclesiastés 12:8. Ahora el maestro con sus estudiantes comienza a explicar el tema de su texto en sus siguientes capítulos y espera que seamos pacientes para llegar a sus conclusiones que aparecen al final. Ahora, eso no es para ser moderno, porque queremos comenzar el fin del libro antes del comienzo. Queremos ver el resultado de la película antes de verla. Queremos leer el resumen. Queremos entender de qué se trata algo antes de involucrarnos. No sabemos si podemos tolerar una jornada y ya leemos sobre ella antes de comenzarla. Pero el maestro no es así. Y esta carta entonces, este libro, perdón, no nos anima al principio. Este libro no es para el ser moderno, no es para la mentalidad moderna. Pero Eclesiastés es la palabra de Dios. Está aquí en el canon de la Escritura. Viene de Dios. Y esta palabra viene de Dios a través de un padre espiritual instruyendo a niños espirituales. Lo que dice Eclesiastés: las palabras de los hombres son vacías. Mi hijo, ten cuidado. En Eclesiastés 12, el maestro o el padre advierte a los hijos con un corazón pastoral sobre las vanidades. Es un sermón inusual, pero es uno muy importante y necesario. Ahora, puedo estar equivocado, pero pienso que la mayoría de nosotros no nos hemos sumergido en Eclesiastés por estas razones. Zach Eswine, sobre este libro, dice: muchas veces, o en general, nos encanta visitar los salmos, aparte de aquellos que pensamos que deben ser editados porque sus palabras no nos consuelan, o sus palabras son un poco fuertes. Ahora, los libros de sabiduría son como los prójimos o los vecinos de aquellos que conocemos, pero que saludamos, pero no conocemos. Así tratamos Eclesiastés. el libro es un poco diferente. Nos puede hacer sentir confundidos. Lo saludamos, pero no lo conocemos. Cuando venimos a alguien a la casa, limpiamos la casa y la ordenamos, pero el predicador de este libro, él no arregla la casa antes de invitar al invitado. A través del predicador, Dios expone esta palabra, cómo viene bajo el sol, de maneras que muchos no quieren reconocer. En Eclesiastés, entonces, el hombre sabio y justo, sin embargo, se cansa y muere como las bestias y como el necio. Sin embargo, que tiene el amor de Dios. Y eso es parte de los dos mundos de que mencioné. Muchas veces los cristianos, en especial en Norteamérica, en maneras muy simplísticas, podemos minimizar la tragedia de la condición humana, de su caída, porque como muchos pecadores no quieren enfrentar la realidad y preferemos en vez una vida donde todo es color de rosas y donde no enfrentamos la realidad de nuestro mundo. Cornelio Van Til dice de esta manera: en este mundo de pecado, ningún cristiano, ningún individuo puede ser positivo y constructivo, sino que después ha sido negativo y destructivo. Para ignorar este hecho es negar el hecho del pecado. Eso es verdad. Periódicamente he escuchado que dicen que Joe Boot es muy negativo en su predica. No lo he escuchado aquí tanto, pero lo he escuchado. Lo he escuchado en una conferencia para líderes sobre Romanos 1. Pero la negatividad de Eclesiastés se dirige a la presuposición humanística o la confianza que el hombre caído tiene sobre su propia vida transitoria y sus propias obras. Una confianza falsa. La sabiduría de Dios tiene una manera de dañar la sabiduría autónoma del ser o del hombre pecaminoso. La daña, termina con ella. A luz de Dios, es necedad. Por eso comencé diciendo que, ¿dónde está la sabiduría del sabio? Eso dice Pablo. Las mismas soluciones para los mismos problemas, año tras año. ¿Y cuál cambio ha creado esto? A luz de Dios, la sabiduría del hombre es necedad. Por esta razón nos acercamos a Eclesiastés y debemos ver el valor apologético y evangelístico de este libro. Conocimiento explícito de la Biblia no siempre se necesita para llegar al mensaje, porque nos recuerda de lo que ya el hombre conoce, siendo la imagen de Dios y a través de la maldición del mundo. Todo el mundo, todos los hombres ya reconocen esto, la imagen de Dios y la pecaminosidad del mundo. Este libro llega directamente al hombre y afecta e influye a cada generación. Antes de que Jean Paul Sartre o cualquier existencialista escribió algo, ya existía Eclesiastés. Ahora no toma su perspectiva, pero sí reconoce su problema. Desde el cínico antiguo hasta el escéptico moderno, Eclesiastés lleva mucha verdad. El apóstol Pablo se dirige de una manera parecida en sus sermones. Él usa la creación y la cultura como su texto. En Hechos 14:14-18 y Hechos 17:22-23, Pablo usa la creación y usa la historia y el texto de la cultura como la base de su sermón y lo llena de la cosmovisión cristiana, la cosmovisión bíblica. Lo que está haciendo el escritor es importante y es algo bíblico. en estos sermones del Nuevo Testamento, en Listra y en Atenas, el apóstol Pablo se refiere a todo asunto de redención. En Hechos 14, él no nombra a Jesús con su nombre. Él no expone Jeremías, no expone Isaías. Explícitamente, él no menciona Joel, como lo hace el apóstol Pedro, pero se dirige a aquel hombre que no tiene la ley en sus manos, el hombre que Romanos 1 y 2 se refiere. La honestidad del predicador, su humanidad y su entendimiento lo hace un libro muy relevante a nosotros y al oidor que está oyendo, sea creyente o no. Citando S. Wayne de nuevo, reconocemos nuestro lamento en su dolor. Vemos nuestras propias preocupaciones en sus dificultades. El predicador reconoce nuestros dolores, nos da poemas a nuestros sueños y exclamaciones. Él excluye el sentimentalismo, excluye la deshonestidad, y por esto vemos que el Dios que inspiró este texto nos muestra su empatía y su comprensión de nuestras luchas, de nuestras dificultades, en todas sus tragedias emocionales y mentales de que experimentamos. Voy a hacer algo que no es muy usual, no voy a cantar una canción, pero voy a tocar una lectura de un segmento del libro Eclesiastés, viene la Reina Valera, algo que pienso que da una ilustración muy fuerte sobre esto. En Eclesiastés 3, ves el trasfondo de este libro, mientras que el autor describe la vida debajo del sol. Pienso que tiene un entendimiento apologético, que no solo influye en nuestro entendimiento, pero también nos ayuda a llegar a nuestros compañeros, aquellos que viven su vida bajo el sol. Bajo la inspiración del Espíritu, el escritor se refiere, se dirige a la experiencia del hombre con una relevancia muy importante. En el lamento, en la poesía, vemos la instrucción de Eclesiastés, vemos un eco del Edén, un querer de recobrar lo que se ha perdido y lo que todo ser humano quiere. Este sermón de capítulo 1 al capítulo 12 nos demuestra que el único camino para recobrar el Edén en un mundo de tantos problemas, la única solución es la palabra de Dios. Ahora, el hecho de confrontar nuestra condición de que Blaise Pascal nos nombró como una ansiedad de aburrimiento nos demuestra que hemos perdido algo, algo de que Eclesiastés está demostrando. De una manera muy solemne, déjame citar a Blaise Pascal, un apologista del siglo XVII. El hombre no conoce el lugar que debe ocupar. De seguro que se ha descarriado. De seguro que se ha caído de su lugar y no lo puede comprender. No lo puede encontrar. Busca por todos lados. Busca mucho, pero en vano. Busca en la oscuridad. Eclesiastés entonces nos confronta con el hecho. Eclesiastés 7:29 dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. De esa manera, el ser humano está encarcelado en la necedad, en la dificultad, y la vida bajo el sol ha sido maldecida, y eso nos mueve a considerar nuestra experiencia, el creyente y el incrédulo. Vanidad de vanidades. Es el inicio del maestro en versículo 2. Todo es vanidad. Y eso nos presenta un enlace muy fuerte desde el primicio, principio de Eclesiastés y el principio de la historia redentora encontrado en Génesis. Porque ¿qué dice Génesis 3, 19, 17 y 19? Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El maestro nos recuerda que hay un pacto que ha sido quebrantado, y nos recuerda que todos sus días son llenos de dolores, y todas sus obras, aún en la noche, su corazón no descansa. Ahora, la referencia primordial aquí es al hombre caído en su estado caído, no al creyente en Cristo Jesús, pero como cristianos que son tocados por el pecado, por la caída, en todas las partes de nuestras vidas nos podemos relacionar a esto y podemos relacionarnos entonces al que no conoce a Dios. Un autor dice, en este valle de lágrimas, llenos de necesidades, llenos de frustraciones, con un destino de ansiedades, hay muchas cualidades de que solo permanecen al estado celestial, no pueden entrar a nosotros, no pueden llegar acá, porque de seguro que vemos que la vida del bendecido lo vemos como el fin, lo vemos como el fin. Eclesiastés nos muestra que la vida de las personas son más corrompidas, son más dañadas de que aceptamos, y no hay respuestas para este problema. No es algo plural, pero algo singular. Solo hay una respuesta. La vida del bendecido que vio en Edén, donde vemos los ecos aquí en Eclesiastés, y la vida de que experimentaremos en el reino consumado. En la tierra, todo parece un instrumental para otro fin, para otro lugar, pero en la consumación completa, la consumación entera, la vida es el fin. No habrá ansiedad. No habrá ansiedad sobre el mañana. No habrán las luchas y las dificultades. La vida en el reino de Dios es lo único que no es como el polvo. Eso es transitorio, algo que es vano. La vida solo se entiende y solo se vive en comunión con Dios. Y esa realidad, lo vemos en la Escritura, es donde no hay maldición, donde no hay vanidad, donde no hay muerte, donde no hay frustración en nuestro trabajo, donde no hay lágrimas, donde no hay dolor. Donde no hay dolor, y eso es en la ciudad de Dios. En nuestros últimos momentos, tomamos un vistazo en el poema de esta Escritura. Vean de que el escritor comienza, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Pero esto no es porque el hombre es un predicador, él no es vano, y él no ve en vanidad porque es un predicador, una criatura. Trataré esto después. No es porque él es un hombre finito, la creación no es vana. Por esta razón, sabemos esto porque el escritor es hebreo, no es griego, no es de Egipto, pero está recordándonos a la sabiduría de Dios. En versículo 1, hijo de David, rey en Jerusalén. Él anuncia que él es el que guarda los pactos de Dios, que él viene de parte de este Dios, y de esta perspectiva él está escribiendo. No hemos de escribir, o no hemos de leer este libro como un filósofo existencialista y simplemente hablando necedades. No, es el rey de Israel, es el rey de Jerusalén, el hijo de David, Y estamos suponiendo que sus lectores entendían estos. Eclesiastés es en el canon, es la sabiduría de Dios, y todo el canon ve de que el pecado es el problema y la única solución es una renovación del cosmos. Por eso todo el cosmos se trata en Eclesiastés, no solo el corazón del hombre, porque todo tiene que ser cambiado y renovado. La vida bajo el sol está bajo una maldición, afectando todo aspecto de su vida, y solo en el programa redentivo de Dios hay entendimiento. Y aparte de esto, todo es vanidad. Estos primeros versículos nos recuerdan de que el problema fundamental no puede ser removido por el poder del hombre solo a través de sus manos. Eso es lo que nos está diciendo este libro. El problema fundamental de la vanidad no puede ser removida, no puede ser tratado a través de los recursos del ser humano, a través del poder del hombre. El hombre no se puede librar a sí mismo del peso de que experimenta, y entonces Eclesiastés es un asalto a toda la sabiduría humanística. La exclamación vanidad de vanidades no es algo de desespero, de acuerdo a que el ser humano es solo una criatura y por eso no tiene esperanza, porque eso quiere decir entonces que todo es culpa de Dios. El mundo no es vano porque somos criaturas, pero porque Dios no es lo que el escritor está diciendo, que la vanidad viene porque somos creación de Dios. Lo que el escritor dice es que todo es vanidad porque está bajo el pecado, porque está bajo una maldición, y ese problema se extiende en todo, es comprensivo. Y el escritor Salomón, él se está dirigiendo a muchos, pero sus lectores primordiales son judíos, y él entiende de que ellos reconocen de que esta vanidad viene del pecado. ¿Qué dice Romanos 8? Romanos 8:20 dice que la creación fue sujeta a la vanidad, dice que la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Ahora, lo que Eclesiastés nos está diciendo, lo que el maestro tiene en mente, es que el hombre, en su relación con la creación y con el trabajo, y la frustración de que la experimenta en esta relación. ¿Por qué? Él está demostrando esto porque el ser humano fue puesto en la tierra como un siervo de Dios para reinar, para sojuzgar, para tener dominio. Fue puesto el hombre. El hombre no fue creado para que tenga una experiencia frustrante. Eso no fue el designio original. Él fue de trabajar con resultados, pero por el pecado su trabajo ahora produce nada que dura. Es frustración, es trabajoso. Sus esfuerzos desaparecen y él no puede encontrar una solución bajo sus propios recursos. No es solo un desafío de trabajar y tener una ganancia para extender la vida, para subsistir. Eso es una parte pequeña. Pero no se trata de esto. Se trata de tener resultados que perduran, resultados eternos, y vida eterna. Ahora, todo no solo va a desaparecer cuando tú ya no estás acá y yo no estoy acá. los sueños imperiales del hombre, los sueños de un imperio, de que se tratan de dejar algo eterno, algo de que dura. Roma, la ciudad eterna, así la llamaban. Pero la encuentra de la que naturaleza no puede satisfacer. Esa maldición es muy grande. Versículo 4 al 11, versículo 4 al 11, señala la historia y la naturaleza para recordar al hombre de que le están en medio de la repetición y de la vanidad. No ciclos de una historia que no se acaba, pero de patrones de creación, la creación y el daño, la creación y el daño, generaciones llegan y generaciones se van. Viene una generación y después la otra. Algunos de ustedes jóvenes llegan a pensar en esto después. El sol sale y el sol baja. El viento sale de un lado y se dirige a otro. Y de nuevo da una vuelta. Toda el agua llega al mar. Toda el agua se mueve en el mar. Hay lluvia, pero no se llena el mar. Comienza un proceso de nuevo. El ser humano no puede controlar la naturaleza, no puede edificar algo que es permanente, que no es polvo. Y esta repetición, esta falta de progreso a un orden eterno, es algo que cansa al hombre, es algo que le frustra. Escuchar los mismos filósofos, los mismos políticos diciendo lo mismo, vez tras vez, día tras día, como si nunca hubieran dado vueltas a un libro de historia. Es frustrante y duele. Y versículo 8 al 9, el maestro nota esto, y de acuerdo al hombre dice, debo decir que algunos comentaristas en versículo 8 dicen todas las palabras, dicen todas las palabras son fatigosas. Dice todas las cosas son fatigosas. Algunos comentaristas dicen que son todas las palabras. Más de lo que el hombre puede expresar. Eso es decir, todo lo que ha sido dado, todo lo que ha sido dicho, ya se ha dicho antes, y el hombre no se puede satisfacer. No puede satisfacerse con sus deseos, con su sabiduría, con sus planes. No es un fin, él nunca llega. El hombre trabaja para producir su visión del bien y una sociedad buena. Todos sus sentidos, sus oídos, su mentalidad busca de entender este ciclo de creación, estos ciclos del tiempo, para poder tener una condición permanente donde toda la tierra ya no experimenta estas vanidades. Pero ese trabajo es vano. Entonces hay una pregunta retórica en versículo 10. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? ¿Esto es nuevo? Algo permanente. Algo que dura. Eso sí sería nuevo. La respuesta a esta pregunta retórica bajo el sol es no. La historia, la experiencia, la caída no va a tratar con el Dios de la historia. Perdón, los hombres caídos no quieren tratar con el Dios de la creación y entonces sus intenciones y sus trabajos son vanos. Es el propósito del prólogo de este libro. Comenzar un inicio de este libro para poder dirigir al ser humano. Ahora, habla de las vanidades, pero no nos desespera. Cuando yo leo este libro, comienzo a ver la realidad del hombre, pero no me lleno de desespero. ¿Por qué? Porque sé lo que va a decir el escritor. Primero comienza lo negativo y después viene lo positivo. No hemos de leer la Biblia de tal manera que solo busco lo positivo, lo que me va a alientar, porque vamos a perder el mensaje. no nos podemos rescatarnos a nosotros mismos. Ese es el punto de inicio, que estamos en un desespero por el pecado. Aquellos que leen este sermón son exhortados a entender todo del principio al fin, del 1 al 12, y entender de que el propósito del hombre debe ser centrado en Dios, y solo en Él podemos encontrar el significado. Solo en Él podemos encontrar satisfacción. Y todas nuestras luchas, todos nuestros esfuerzos, no van a durar para siempre. El único punto de significado, el único lugar donde hay significado, es aquí, en el pacto de gracia. Testificamos semana tras semana, declarando que no podemos resolver nuestros problemas, no podemos resolver los problemas del hombre bajo nuestras propias manos, y solo podemos enfrentar la vida y sus desafíos por la gracia de Dios.